escándalo del día ocurre en Valledupar, en donde un hogar de bienestar familiar tuvo que ser cerrado. Era operado por una fundación contratada por el Instituto de Bienestar Familiar. Fueron capturados sus directivos por cometer abuso sexual, por lo menos a una niña a la que ponían a ver videos eróticos. Y ponían a la niña a ver las relaciones sexuales que mantenían el señor, el dueño, con su pareja. La doctora Lina Arbeláez es la directora de Bienestar Familiar. Doctora Arbeláez, buenos días.
Buenos días, Néstor, a ti, a Ricardo, a María Camila, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes del Blue.
¿Qué saben de lo que ocurrió en este hogar de protección de bienestar familiar en Valledupar, doctora Lina?
Pues, Néstor, lo primero, y suena ya como muy repetitivo, es obviamente rechazar todos estos actos. Como hemos dicho, en Colombia se ha naturalizado de alguna manera la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es totalmente inaceptable que en un lugar de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por un operador del instituto que viene trabajando desde el año 2014, pues se presenten estos casos. Y ahí lo primero es decir que tenemos que lograr una limpieza absoluta, y para eso necesitamos trabajar en conjunto y que siga la ciudadanía ayudándonos a depurar quienes que trabajan por proteger y lograr el bienestar de la niñez colombiana. Lo primero es también decir que desde el 27 de octubre, cuando nosotros nos enteramos de posibles irregularidades en el instituto, enviamos al grupo élite guardián de la niñez, creado hace un mes y medio, de la mano del señor presidente, precisamente para poder minimizar los casos que ocurran de violencia contra niños, niñas y adolescentes en cualquier unidad de servicio del instituto. Mediante el trabajo que hicieron las personas que integran el grupo, que es valiosísimo, psicólogos forenses, psicólogos clínicos, psiquiatras, pudimos evidenciar que sí habían rasgos de manipulación emocional a los niños y niñas, a 70 niños y niñas que estaban en este centro. Y en ese mismo día hablé con la vicefiscal Mancera para pedirle acompañamiento por parte del CTI, y se despliega precisamente un equipo de la mano de Guardianes de la Niñez a Valledupar, al lugar de la referencia, obviamente en el marco de toda la confidencialidad. Y como usted mismo lo menciona, pues se logran las capturas el jueves de la semana pasada de los tres directivos de la fundación.
Sí. ¿Y qué era lo que estaban haciendo estos tres señores? Es Robert Fernández Tobar, su esposa Rosa Laguna Lamilla y el hermano de Robert Fernández, tengo entendido, ¿no?
Lenín José Fernández, sí, señor.
¿Qué hacían ellos?
Lo que nosotros en este momento con Guardianes de la Niñez evidenciamos es que hay manipulación emocional, había violencia física, hay presunta violencia sexual, pero esto ya le corresponde a la Fiscalía General mediante todo el acervo probatorio recolectado en los días que le digo por parte de los equipos, pues ponerlo a disposición del juez para que ojalá haya una condena pues inminente y clara. Además, que le mande un mensaje a todos los a quien se atreva a ser un operador del instituto y haga este tipo de vejámenes contra la niñez. Yo pude desplazarme, Néstor, el sábado a estar con los 70 niños y niñas que ya fueron reubicados en dos centros, y ahí es muy doloroso porque uno ve una manipulación emocional por parte de estos adultos a unos niños que claramente tienen unas...
Doctora Lina, ¿qué quiere decir manipulación emocional?
Estos niños tienen unas claras desafíos emocionales, porque fueron niños o que habían sido violentados anteriormente o abandonados por su familia. Hay niños con alta permanencia en calle, habitantes de calle, y para ellos un referente emocional no es un referente emocional positivo necesariamente. Y estas personas se les vendían como unos redentores en el marco de su proceso de restablecimiento de derechos, y los niños estaban muy preocupados, era por cómo va a resultar la situación jurídica de estas tres personas.
Pero ustedes lograron, en esa visita de los guardianes de los niños, de su equipo de investigación, ¿lograron documentar lo que les estaban haciendo a los niños?
Sí, hay evidencia que toda fue enviada y presentada ante la Fiscalía General.
¿Violencia sexual?
Hay varios tipos de violencia y hay indicios y presuntos por violencia sexual.
Sí, sí, es decir, no solo fue una niña, la de 16 años, que ponían a ver videos y que la tocaban, sino fueron más niños.
Esto está en todo el esquema del acervo probatorio que tiene la Fiscalía. Obviamente el ICBF tiene que hacer su función de prevenir y proteger a la niñez, quien debe establecer si se presentaron o no los casos, y no quiero viciar el proceso, es la Fiscalía General.
Sí, es cierto que este señor Fernández y su esposa Rosa Laguna tenían relaciones sexuales delante de los niños.
esto es lo que en materia de testimonios tiene la fiscalía y que está corroborando pues con todo el proceso de protección a los niños y niñas que están o que declararían en el marco del proceso.
¿Y ustedes recogieron evidencia sobre qué, doctor Arbeláez?
Sobre el estado emocional de los niños, hablamos con los niños, como le digo, esto hace parte de un equipo forense, de psicólogos forenses, psicólogos clínicos, que pudieron establecer estas conversaciones con los niños y niñas, que tienen en este momento los esquemas de cómo era el trato que se les hacía cuando habían castigos en el marco de su estadía en este centro, de esta fundación. Hay también que decir que lo que hemos podido recolectar por parte del ICDF son visitas juiciosas para verificar el centro, y parece pero que los señores alquilaban las sillas y los colchones para poder presentar una fachada ante el instituto, y todo eso está, le repito, Néstor, en acervo probatorio de la fiscalía.
¿Qué es lo de los castigos?
Es lo que los niños están manifestando. Hay que revisar que los dejaban encerrados o que solo les daban la comida al día. Todo este proceso, como le digo, no quiero viciar todo el esquema probatorio, pero es lo que algunos niños han manifestado.
¿Y estos castigos?
Pero hacer la denuncia, porque vicia las pruebas que tiene la fiscalía.
No, la denuncia yo ya la hice, la tiene la fiscalía con las pruebas. En este momento reiteramos que necesitamos que haya total independencia en la investigación y en la recolección del material probatorio por parte de la fiscalía.
¿Y estos castigos físicos que denuncian los niños estaban ligados también a la violencia sexual?
Hasta ahora eso no lo tiene el ICDF, pero la fiscalía a través del CTI sí recaudó otras pruebas que las desconozco y que están pues obviamente en el expediente.
Sí, doctor Arbeláez, ¿y esas entrevistas que usted menciona se hacen porque tenían indicios de que estaban siendo víctimas de violencia, de abuso sexual, o eran de rutina?
Nosotros recibimos unas denuncias a la regional, a la dirección regional de anomalías en el centro, y ahí activamos al grupo de élite guardián de la niñez el 27 de octubre.
Doctor Arbeláez, ¿desde cuándo el ICBF había contratado a esta fundación y cuántos niños pudieron pasar por los servicios que se suponía prestaban?
Ellos están prestando servicios en el instituto desde el año 2014. Estamos hablando alrededor, solamente tienen ese servicio en Valledupar. Estamos hablando que en este momento tenían 70 niños a su cargo, y probablemente en los años anteriores pues era un promedio similar por las condiciones en las, el lugar donde tenían, en donde había posibilidad de tener a un máximo número de niños de 70.
Doctor Arbeláez, ¿a hoy hay posibilidades de que un niño o más niños o niñas hubieran sido violados?
Pues, Néstor, estamos revisando, como le reitero, y eso le compete a la fiscalía. Yo espero que no, por el bienestar de los niños. Sin embargo, pues estamos ante unas personas que para mí no merecen perdón alguno. Realmente es absolutamente deplorable uno tener a niños y niñas que, vuelvo y repito, tienen carencias emocionales muy fuertes y que necesitan restablecer sus derechos para construir proyectos de
pero
vida.
Pero quiero decir, a ver, hay una niña de 16 años que ya presentó testimonio, tengo entendido, de sí, que estos señores, los gerentes del hogar de protección, la ponían a ella a que viera sus relaciones sexuales, ¿cierto?
Sí.
Después violaban a la niña.
Sí. Estamos revisando, pues eso le compete a la fiscalía establecerlo, esclarecerlo. Ese es el testimonio, y estamos revisando los testimonios de otros niños y niñas que están en el lugar.
¿Hay otros testimonios? ¿Hay otros testimonios de que esta niña de la que le estoy hablando no fue la única?
En este momento yo desconozco esos testimonios de si fueron la única o no. Repito, todo el material probatorio lo tiene la fiscalía.
Sí. Doctora Arbeláez, ¿qué van a hacer ustedes con estos administradores privados de hogares de bienestar familiar? Porque cada cierto tiempo, ya había pasado con Manolo en Medellín, estamos en esta misma historia, operadores privados que abusan sexualmente de los niños a los que tenían que proteger.
Néstor, yo aquí, obviamente que el ICBF asume la responsabilidad, y claro que la asumo. Ahora nosotros también vamos a ser parte y nos vamos a declarar víctimas en el proceso contra estos señores, porque hay una serie de manipulaciones y de mentiras que ellos ponen para poder seguir operando. Lo que yo quiero decir es que operando desde el año 2014 es en este gobierno que precisamente y en esta administración que precisamente los descubrimos y que los ponemos en evidencia y que logramos una captura efectiva de la mano de un trabajo con la Fiscalía General, y esto es importante. Ahora bien, creo que lo que tenemos que seguir trabajando es para depurar y mandar mensajes claros. Aquí necesitamos ayuda, y este es un mensaje a toda la ciudadanía. Si saben de irregularidades, que por favor denuncien. Mire, estamos en un proceso también de contratar operadores para infancia en Atlántico, y recibimos una denuncia que estaban presentando documentación falsa y pudimos corroborar que así era. Este tipo de cosas las necesitamos porque hay más de 77,000 unidades de servicio del instituto en los 1,103 municipios del país, y necesitamos blindar y claramente...
¿Pero cuál es la razón, doctora Lina, por la que Bienestar Familiar no presta el servicio directamente? ¿Porque tiene que subcontratar a unos privados?
Esto ha funcionado así desde el año, desde el 77, de hecho, desde primera infancia y por todos los servicios del curso de vida del instituto, por la magnitud y la cantidad, porque, vuelvo y repito, son, por ejemplo, más de 77,000 unidades de servicio solo en primera infancia. Tenemos más de 637 unidades de servicio en protección. Tenemos, o sea, así, pues un sinnúmero que no...
No,
pues,
pero la, hogares, la entidad sería hogares un monstruo. De protección como el de Medellín, como este de Valledupar, ¿cuántos hay?
El hogar de Medellín era de Buen Comienzo, no era del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, era un hogar de primera infancia, y repito, son 77,000 solamente del Instituto de Primera Infancia. Entonces, si yo le multiplico en promedio 10 personas por cada uno de los centros en promedio, que son 77,000, el nivel de contratación sería casi que imposible. Es lo mismo que pasa en el Ministerio de Educación. Son las secretarías de educación las que contratan.
Este no es el primer caso, digo, no llegó la hora de contratar directamente, de manera que haya unos filtros, que las personas que manejan niños en Colombia tengan cierta idoneidad moral, por lo menos.
Néstor, los filtros aquí sí se hacen y nosotros miramos todo el esquema si hay denuncias penales contra las personas o no. Lo que pasa es que yo reitero con lo que empecé en la entrevista, Néstor. En Colombia se ha naturalizado la violencia contra los niños. Es que las estadísticas no me dejan mentir. Y aquí tenemos un país en donde el 72% de los casos pasan en la casa. Entonces aquí tenemos un problema, somos los colombianos y las colombianas. Aquí tenemos un problema de la sociedad entera. Y esto claramente tiene que empezar a cambiar, a transformarse. ¿Y cómo cambia y transforma? Cambiando normas, culturas y valores. Claro que teniendo sanciones ejemplares como la que ojalá tengamos en los próximos días con estas tres personas y con capturas, y que se muestre que aquí al instituto mismo no le da miedo empezar a depurar. Porque es que lo que me dijo el fiscal en su momento es, usted fue la que dijo, acompáñeme, venga, camine y vamos a meterlos presos. Y si sí, no hubiera sido por eso actuar del
ICBF... ¿Cuántos niños han sido violados solamente este año? Y estamos en noviembre. En los últimos meses, en hogares del Bienestar Familiar, doctora Lina.
En hogares del Bienestar Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el caso... No, un solo niño es grave.
No, pero van 52. El caso de Roldanillo, el caso de Medellín, el caso de Valledupar.
Claro, Néstor, pero mira, yo creo que aquí
No digo que la culpa sea suya, doctora Lina.
No, yo lo entiendo, Néstor, pero yo también quiero...
Pero es decir, ¿no llegó la hora de repensar ese sistema que está permitiendo
eso? Yo creo que llegó la hora de sí revisar y repensar quiénes son los operadores del instituto, y toca investigar bien a cada una de estas personas. Lo que pasa es que usted sabe que hay muchas personas que pasan desapercibidas porque no hay denuncia y que nunca se sabe que son violadores de niños y niñas. Estas tres personas no sabíamos quiénes eran. De hecho, parece que participan.
Por eso, pero es que Bienestar Familiar tiene que saber a quién le entregan
los
niños.
Claro, pero Néstor, y si no hay las denuncias de esos tres niños, de esas tres personas, de esos tres adultos en ninguna parte.
A ver, doctora Lina, no estamos de acuerdo en que algo está funcionando mal allí en Bienestar Familiar. Están contratando a cuidar niños violadores.
Néstor, creo que algo está funcionando mal en toda la sociedad.
No, pero la culpa no es de la sociedad. Es que Bienestar Familiar tiene...
las instituciones las cumplen los ciudadanos.
Como hay curas pederastas, la culpa es de la sociedad. No, la culpa es de unos malnacidos culas violadores.
Estoy de acuerdo.
La culpa es de un filtro que no se está haciendo en Bienestar Familiar, porque están contratando y están dando hogares de Bienestar Familiar a abusadores de niños.
Estamos de acuerdo, hay que revisar, y aquí sí tiene que empezar a modificarse, y las señales son claras. Quien se atreve a hacer eso tiene que irse a la cárcel. No
cuénteme, por ejemplo, doctor Arbeláez, estos señores, los de hoy de Valledupar, repito los nombres, Robert Fernández y su esposa Rosa Laguna, ¿Qué clase de examen pasaron en Bienestar Familiar para demostrar que tenían idoneidad moral?
Sí, Néstor, eso sí se hace una investigación precisa de todos los representantes legales, de hecho se pide una investigación si hay antecedentes jurídicos, penales o denuncias contra cualquiera del talento humano y no existía.
Del DASO de la Procuraduría demostrando que no tengo antecedentes y eso no me hace idóneo moralmente para
encerrarme
todos los días con 70 niños.
No me has dejado terminar, eso es lo primero que sí se hace, y segundo, claro que sí se envían en las supervisiones de la supervisión del contrato, se tienen psicólogos que evalúan las conductas de las personas que son y que están, no solo de los representantes legales, sino del talento humano, y aquí es donde se empiezan a hacer alertas.
¿Les hacen polígrafo, doctor Arbeláez, a los directores de los
hogares? No, en este momento no se está haciendo polígrafo, podría ser una medida que hay que revisar, claro que sí, con la policía, y creo que es una gran idea.
Pero doctora, ¿no se le hace una mayor prueba psicológica más allá de una charla con un psicólogo? ¿Estas pruebas no arrojan que estos son potenciales abusadores de menores? Es imposible. Si es una prueba psicológica a fondo, debería despertar estas alertas.
Yo creo que es cierto, las pruebas de pronto hay que revisarlas, estoy de acuerdo, por eso solicitamos ya la investigación y la verificación de todos los operadores que tienen servicios en el país. Eso es lo que está haciendo el equipo Guardián de la Niñez, visitando a cada uno de los centros que están en Colombia operando con los niños y niñas, no solo los centros de protección, sino también los de primera infancia, y eso es lo que estamos haciendo precisamente
año.
Y empezamos hace un mes y medio, y creo que es importante y es un buen avance. Ahora, Néstor pregunta, ¿hay que modificar? Yo sí creo que hay que empezar a mirar si se privatiza, si son privados, si se licita, si dejamos a un lado el esquema de operadores, y esto hay que hacerlo de manera conjunta como país, porque cada vez que uno dice esto, entonces llegan todos los operadores a hacer paro enfrente del instituto y a bloquear porque van a dejar recibir recursos, y yo sí creo que aquí la preponderancia es la de los niños y niñas, y punto, y estoy de acuerdo, hay que buscar una modificación de la ley.
Sí. Ahora le digo, doctor Arbeláez, con el mayor respeto hacia los psicólogos de Bienestar Familiar, si todos estos señores pasaron pruebas psicológicas, de pronto el problema está en la calidad de las pruebas o en los psicólogos que evalúan esas pruebas.
Pues el instituto tiene un talento humano muy grande que yo siempre reconozco y fortalezco, pero claramente que todos los seres humanos estamos sujetos a mejoras y obviamente tenemos que fortalecer todo el esquema de supervisión y todo el esquema de los psicólogos que acompañan esas visitas y que hacen el ejercicio de verificar quiénes están prestando los servicios.
Estamos de acuerdo. Es una pregunta final. ¿Qué va a pasar con estos niños de Valledupar? Estos niños son abandonados, son niños recogidos en la calle, son niños en general con muy pocos rastros de familia. ¿Qué pasa con ellos de ahora en adelante?
Los 70 niños están ya reubicados, Néstor, y esto también es importante decirlo, desde el año 2014 la única fundación que prestaba servicios era esta fundación de estos Fundinaj, de estos tres señores. Afortunadamente en los procesos de abrir a más operadores con mayores calidades y idoneidades, como lo hemos venido haciendo en el instituto desde hace un año y medio, que estoy al frente de esta dirección, que es difícil y que es dura, pero lo estamos haciendo con la rigurosidad. Abrimos y hay tres operadores adicionales, los niños están dispuestos desde el mismo día jueves que se dieron las capturas en estos otros dos centros. Estuve visitando las dos instalaciones de los centros el sábado, los niños están bien. Estamos trabajando con ellos desde la parte emocional, desde el día de hoy, de la mano de la Secretaría de Salud. Lo que hicimos es empezar a hacer todos los servicios de salud, de servicios psicológicos y todos los demás que necesitan para poder tener ese acompañamiento especializado que necesitan.
Doctora Arbeláez, una última pregunta. La Procuraduría General de la Nación formuló una serie de observaciones a ese proceso de selección, de producción y también de distribución de Bienestarina, que vale más de $1 billón, y entre ellas, pues el ICBF debe demostrar por qué se hace ahora un contrato por prestación de servicios y no otro tipo de contrato para ese proceso, entre otros puntos. ¿Qué tiene que decir usted al respecto?
No, que nosotros celebramos todas las observaciones que hace la Procuraduría General de la Nación a este proceso de estructuración de una licitación pública. Es que aquí apenas estamos en prepliegos y precisamente desde el 22 de octubre fue que le pedí acompañamiento tanto a la Procuraduría General de la Nación como a la Contraloría, a la doctora Margarita y al doctor Felipe Córdoba, acompañamiento precisamente para blindar todo este proceso que, como usted bien lo dice, que es un monto muy alto, $1 billón para una producción de 6 años del producto fundamental para dar nutrientes a niños y niñas entre los 0 y los 5 años y a madres gestantes. entonces lo primero es decir, aquí apenas estamos en estructuración de una licitación pública. Esta es la manera como siempre se ha venido a hacer. Lo que pregunta la Procuraduría de manera concreta es si debe ser a partir de una licitación, que eso no tiene cabida ni cuestionamiento porque debe ser así, es un concurso abierto, transparente, y así debe ser, es la manera en si debemos hacer más bien una concesión o un contrato de prestación de servicios. Históricamente ha sido un contrato de prestación de servicios, pero eso es precisamente para lo cual pedimos el acompañamiento de la Procuraduría, para tener el mejor mecanismo, el más transparente, y el que sepamos que no puede estar con un centímetro de corrupción al lado.
Doctora Arbeláez, sobre el tema de los niños de Valledupar, ese hogar de paso, esa fundación, ¿había sido recomendada por algún político?
No, yo no, usted sabe que yo desde que llegué aquí, de hecho, abrimos Beto solo funciona para los servicios de primera infancia, sin embargo, eso es lo que queremos, que Beto pueda aplicar a partir del algoritmo a todos los demás servicios, como lo son los servicios de protección, y en esas estamos trabajando, pero nosotros aquí, desde el año 2014, pues yo no estaba, es una fundación que está aquí históricamente, y venía prestando los servicios año a año. Pero ahí sí, pues yo no recibo a ninguna recomendación de nadie, no recibo a nadie que me diga que necesita contratar a la Fundación XOY en ninguno de los servicios.
Me imagino, como usted estuvo en Valledupar, usted sabe que estos señores Fernández Tovar eran muy activistas políticos en Valledupar, ¿no?
Eso dicen y pues eso dicen.
Sí. ¿Y manejando recursos públicos pueden hacer política?
Claro que no, y ese es un mensaje clarísimo que nosotros sí hemos mandado desde el primer día, Néstor, y yo le agradezco esta parte. Lo primero es decirle al talento humano de las fundaciones que en ningún momento pueden estar manipulados para decir que van a votar por X y por Y. Aquí el voto tiene que ser libre, consciente, y nadie del instituto puede llegar a manipular a alguien para que voten por a favor de nadie. Aquí es transparencia absoluta. Esto tiene que dejar de ser un fortín de políticos. Esto tiene que ser el Instituto de la Niñez. Yo siempre lo he dicho, Néstor, aquí hay 15 millones de jefes que yo tengo y son los niños y niñas de Colombia. Nadie más.
¿Y si no pueden?
Pues solamente el señor presidente.
Doctor Arbeláez, ¿y si no pueden, si no se puede, por qué este señor Fernández Tovar sí pudo? ¿Y
el... No, lo que dicen es que tenía participación en grupos políticos, pero yo esa parte la desconozco, Néstor, yo no,
pero aparece,
voy y le digo ya.
Aparece firmando comunicados en favor de Petro allí en Valledupar.
Eso es un tema que tendrá que investigar y hacer investigaciones. Cuando a mí me han llegado denuncias sobre posible participación política de fundaciones, he interpuesto las denuncias penales correspondientes. De hecho, tenemos una estadística que desde el año 2013 había en el instituto 473 denuncias penales. En mi periodo de gestión he puesto más de 220 denuncias penales en todos los frentes, por corrupción, por violencia, por todos los elementos que necesitan volcarse a que esta institución, a que este instituto sea el instituto de la niñez y no de nadie más.
Doctora Arbeláez, muchas gracias por estos minutos.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Es la doctora Lina Arbeláez con el reporte de la tragedia, la desgracia del día que hoy ocurre en este lugar, hogar de protección de niños de bienestar familiar, en concesión a una fundación, y resultan quienes manejaban esa fundación resultan abusadores de los mismos niños a los que estaban cuidando. 7:54 en Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio.
Cuando use acero, asegúrese que se...